RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Industria al Aire, programa de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la Cadena de Formación Industrial UNAD. Un espacio para fortalecer la competitividad de la industria, dialogando sobre nuevas tendencias y tecnologías.
Un saludo a toda nuestra audiencia. Bienvenidos a una nueva emisión del programa Industria al Aire. Mi nombre es Lady Mildred Rojas y hoy estaremos conversando sobre la importancia de la co-creación en el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación y su articulación con la innovación abierta. Para profundizar en este tema, nos acompañan el día de hoy tres invitados. Presento a Carlos Augusto Rincón Díaz, PhD, economista de la Universidad Piloto de Colombia, magíster y doctor en gestión de empresas de la Universidad Politécnica de Valencia, España, investigador reconocido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, MinCiencias, profesor investigador en la Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible de la Universidad de La Salle. Sus temáticas de investigación corresponden al emprendimiento y la gestión de la innovación, el conocimiento y el análisis de ecosistemas de innovación. Doctor Carlos, bienvenido.
Muy buenos días para todos. Muy agradecido por la invitación a este espacio. Espero poder aportar algo interesante en la charla de hoy.
Bueno, también nos acompaña Ronald Rojas Alvarado, administrador de empresas, magíster y doctor en gestión de empresas de la Universidad Politécnica de Valencia, España, investigador reconocido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, MinCiencias, y actualmente es docente de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. Bienvenido al programa, doctor Ronald.
Muy buenos días para todos, Lady, Carlos, Vanessa, muchas gracias por la invitación y espero también aportar los conocimientos y la experiencia que he podido tener entre, no sé, creo que 15 años más o menos aproximadamente para poder aportar a este espacio. Gracias.
Claro que sí, así será. Bueno, finalmente presento a Vanessa Pertus Peralta. Ella es ingeniera industrial, magíster en gerencia de proyectos de investigación y desarrollo, doctora en gerencia. Actualmente adelanta su estancia postdoctoral en el marco de la convocatoria 917 liderada por MinCiencias, denominada Estancias con Propósito Empresarial. También es docente de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD, en la zona Caribe. Doctora Vanessa, bienvenida.
Muchas gracias. Un cordial saludo a todos los oyentes y a toda la comunidad académica. Encantada de participar en este espacio para compartir de este tema tan importante. Muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes por sacar o invertir su tiempo en este espacio. Bueno, introduciéndonos al tema, quiero traer acá un dato. Bueno, estudios realizados establecen que la innovación es un factor clave en el desarrollo, tanto a nivel empresarial como a nivel de país. A nivel empresarial sobresale por las aportaciones que realiza tanto a la productividad como a la competitividad económica a largo plazo y en la relación tan estrecha que guarda con el desarrollo económico y con el bienestar de la población. Actualmente, el crecimiento empresarial y el desarrollo económico de una nación no se pueden entender si no se contempla el papel que representa la innovación en esto. Doctora Vanessa, considero importante que empecemos por entender qué es la co-creación y qué papel juega dentro de la innovación.
Muchas gracias por la pregunta. Bueno, el concepto de co-creación es realmente muy nuevo. Desde principios de este siglo estamos comenzando a revisar cómo las empresas pueden tener una mirada de apertura a todo el conocimiento y los recursos que están disponibles en el exterior para muchos procesos, y uno de esos procesos es la innovación, precisamente. Cuando hablamos de co-creación, hacemos referencia a una forma de innovación colaborativa que normalmente es iniciada por las empresas para involucrar a diferentes stakeholders, a diferentes grupos de interés individuales, a que proporcionen sus conocimientos, sus ideas, sus experiencias para poder precisamente llegar a nuevos productos o a nuevos servicios para cubrir esas necesidades del mercado. Muy relacionado con el concepto de innovación abierta, aunque este concepto de innovación abierta es mucho más amplio que la co-creación. Cuando hablamos de innovación abierta, hacemos referencia a todos esos mecanismos de apertura, ya no tan específicos como la co-creación, sino realmente cómo se establecen alianzas entre empresas, entre organizaciones, para poder captar diferentes recursos y para poder generar una ventaja competitiva. Entonces, estos dos conceptos están muy relacionados, pero sí es muy importante tener en cuenta que normalmente o conceptualmente, aunque hay un debate al respecto, se concibe la innovación abierta desde una perspectiva mucho más amplia y la co-creación como un mecanismo o como una forma de operar esos aspectos de la innovación abierta específicamente.
Bueno, ¿podrías contarnos alguna experiencia de co-creación exitosa o destacable en el contexto nacional o internacional?
Bueno, la co-creación es un concepto que se viene promoviendo no solo desde las empresas como un mecanismo para poder apalancar estos procesos de competitividad, sino que también a nivel de políticas públicas y de sostenibilidad y de todos estos grandes organismos pues vienen promoviendo estos ejercicios. En Colombia, paulatinamente se han comenzado a implementar estos procesos de innovación. De hecho, la innovación es algo que se viene implementando paulatinamente en el sector productivo y la colaboración en esos procesos de innovación también se viene desarrollando. Hay una iniciativa que revisaba recientemente y que me parece muy interesante y es el top 100, el ranking 100 de las startups que en el ámbito de innovación abierta. 100 Open Startup es la denominación. Están lanzando precisamente la tercera edición de ese ranking para Colombia y me parece interesante porque hay un mapeo tanto de las grandes organizaciones que promueven esos procesos de innovación abierta, y ahí hablamos de Ecopetrol, de Grupo Éxito, de Compensar, de Corona, de Movistar, de cómo estas grandes empresas cada vez están abriendo más mediante retos o mediante diferentes mecanismos a procesos de innovación abierta y de co-creación. El ranking también hace una especificación de las startups que están promoviendo, que tienen como soporte de su estrategia organizacional estos procesos de co-creación, y hay un ejercicio bien interesante allí de estas empresas emergentes que están comenzando a colaborar y que han escalado y están escalando posiciones desde esta estrategia de innovación abierta. Y el ranking también aborda un punto muy importante, que es lo que tiene que ver con el ecosistema. Recordemos que en todo este contexto de la innovación en general y de la innovación abierta y la co-creación, pues las empresas y las universidades son solo un actor de ese ecosistema, y realmente para que estos procesos funcionen tienen que haber una articulación de múltiples actores, ¿no? Entonces hablamos del gobierno, hablamos de la sociedad civil, hablamos de todos estos aspectos para que configuran un ecosistema sólido, robusto para dar soporte a estas actividades. Entonces allí también hay un ranking de cuáles son esas instituciones del ecosistema, tanto público como privado, que están soportando la innovación en Colombia. Hablamos de Impulsa a nivel privado, pues cada vez más hay oficinas de transferencia tecnológica, incubadoras, aceleradoras, que están haciendo este ejercicio de fomentar estos procesos de innovación abierta, y creo que es un caso interesante para destacar en este espacio y para seguir fortaleciendo la dinámica a nivel empresarial en Colombia.
Bueno, cuando hablamos de co-creación tenemos que hablar también de ciencia abierta e innovación abierta. ¿Podrías hablarnos un poco de este triángulo, cierto, entre estos conceptos, cómo se relacionan con la co-creación?
De acuerdo, bueno, si identificamos la co-creación como un mecanismo que nos permite plantear todos estos procesos de innovación abierta específicamente, pues en la ciencia, específicamente en el contexto de la investigación colaborativa y de la academia, esta innovación abierta también se está dando, cada vez se está consolidando cada vez más, y es lo que se ha denominado como ciencia abierta. Y es importante tener en cuenta que estas prácticas de ciencia abierta incluyen las colaboraciones que se dan entre instituciones académicas. Entonces allí, por ejemplo, podemos encontrar las colaboraciones que se dan interdisciplinarias o a nivel de diferentes instituciones en el ámbito nacional e internacional. Hablamos de cómo hay infraestructuras compartidas de conocimiento entre diferentes instituciones para hacer colaboración. Y hablamos, por supuesto, de esos intercambios de datos. Hoy en día hay una tendencia muy importante en el tema de datos, que definitivamente es muy relevante para poder estructurar todos estos procesos de ciencia abierta y de innovación abierta como tal en el contexto de educación superior.
Bueno, vemos entonces cómo la ciencia abierta está asociada a la posibilidad de co-creación y generación de innovación abierta, y que esta triple relación no solo es aplicable a nivel empresarial o en el sector privado, sino también es vital en ámbitos públicos para generar desarrollo. Vamos a un corte institucional y al regreso seguiremos profundizando en este tema.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la Cadena de Formación en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Regresamos al programa Industria al Aire. Hoy estamos conversando sobre co-creación e innovación abierta. Doctora Vanessa, considerando las dinámicas del contexto colombiano a nivel empresarial y educativo, ¿cuáles son las principales motivaciones y mecanismos utilizados en la co-creación entre los diferentes actores del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación?
De acuerdo, bueno, cuando hablamos de mecanismos, realmente en este contexto de innovación abierta se han documentado una diversidad de aspectos que nos permiten. Hacemos referencia con ello, por ejemplo, a los workshops, a los grupos focales, a ejercicios de grupos con usuarios líderes para hacer procesos de innovación, a sesiones de experimentación y de discusión. Y igualmente, pues ya también podríamos hablar de mecanismos mucho más formales como las alianzas, como los procesos de joint venture, de acuerdos estratégicos para poder realmente apalancar estos procesos y de la creación de redes de innovación. Estos mecanismos también dependen mucho de los actores que estén involucrados en el proceso. Retomaba hace un momento que hay muchas de estas prácticas que se están dando al interior de las universidades, que es lo que se denomina ciencia abierta, pero la ciencia abierta también promueve todo lo que tiene que ver con las prácticas de creación de conocimiento, por ejemplo, entre actores no académicos. Entonces, cómo se fomenta la colaboración universidad-industria, cómo se convierte, por ejemplo, a la sociedad civil en un actor relevante en los procesos de co-creación, no solo de política pública, sino de realmente de apropiación social del conocimiento. Recientemente en Colombia, por ejemplo, se ha lanzado la Política Nacional de Ciencia Abierta, un ejercicio que se viene desarrollando desde 2019 con diferentes políticas, y en el 2022 se establece en el país una política nacional enfocada hacia el tema de apropiación social, hacia cómo utilizamos los datos abiertos para generar conocimiento, no solo en las universidades, sino también cómo las empresas, la sociedad civil pueden utilizar toda esa información para generar estos procesos, y los diferentes mecanismos que poco a poco se han venido implementando en Colombia, pero que sin duda pues han impulsado este tema de la innovación, a los beneficios tributarios y todos estos aspectos. Entonces, siempre que hacemos referencia a estos mecanismos, pues hay una diversidad de actores, y también los temas de propiedad intelectual como tal son relevantes en el proceso. Y respecto a las motivaciones, pues definitivamente hay un tema de competitividad, de que la innovación ya pasa a ser un imperativo en el contexto organizacional, también en el contexto universitario. Las universidades tienen unas presiones significativas, tienen recursos limitados y ven en la ciencia abierta y en estos mecanismos de colaboración una estrategia para poder lograr competitividad y posicionamiento en la industria, y realmente es allí donde toma fuerza o donde se potencian estos procesos de innovación abierta y de co-creación.
Bueno, abordados los beneficios, hablemos de las limitaciones. ¿Cuáles son las principales barreras que enfrentan los actores del ecosistema para fomentar la innovación abierta entre los diferentes actores?
Bueno, nos enfrentamos todavía con desafíos en este proceso. Es un concepto relativamente nuevo. Hay un tema cultural que es una barrera definitivamente en el proceso. Nos resulta complejo a nivel de instituciones poder realmente establecer estos procesos, generar la confianza suficiente para poder generar con éxito un proceso de innovación abierta. Hay unos temas también que están relacionados, que hacen parte de la misma cultura, con la posibilidad de hacer acuerdos en materia de propiedad intelectual, en materia de recursos, en materia de gestión de tiempos. Es allí otra barrera que se presenta. Los mismos tiempos y los indicadores de eficiencia que para las universidades y para las empresas, por ejemplo, a veces son distintos, son otra barrera. En la industria los tiempos y la eficiencia es muy importante. Quizás en las universidades tenemos unos procesos un poco más lentos que hacen que esos procesos de colaboración sean difíciles y que sea difícil alinear esos objetivos. Hay un tema también de disponibilidad de recursos que se viene estructurando. Definitivamente hay que generar capacidades para poder captar y gestionar efectivamente recursos para hacer procesos de innovación. Allí hay muchas asimetrías, hay empresas que son ya actores reconocidos del sistema nacional, que tienen unidades de I+D internas y que tienen una experiencia muy grande en este tema, y pues hay una gran base de empresas que todavía no hace parte de estos procesos, al igual que en las universidades. Hay estructuras en universidades de oficinas de desarrollo tecnológico, oficinas de transferencia, aceleración, etcétera, y pues hay universidades que todavía están más emergentes en este contexto. Entonces ahí hay unas asimetrías y unas brechas tanto a nivel de entre los actores como al interior de cada uno de los sectores, que es importante que revisemos y que definitivamente se constituye pues o marcan las barreras para poder desarrollar este tipo de procesos en nuestro ecosistema.
Bueno, doctor Ronald, abordando esta triple hélice de la que hablaba la doctora Vanessa, que supone la articulación entre Estado, empresa y academia, ¿cuáles son las capacidades requeridas y cómo articular la colaboración y la innovación abierta como una estrategia efectiva para la gestión de las universidades? ¿Cuáles son aquellas prácticas de referencia en Colombia y en el contexto internacional en este sentido?
Bueno, cuando se habla de capacidades, se requiere de recursos y competencias. En dicho escenario, sugiero hacer un inventario de laboratorios y de recursos en materia de investigación. Asimismo, es preciso saber con certeza las competencias de los investigadores a nivel nacional desde diversos campos de acción. Es decir, comenzar como con un inventario de qué tenemos a nivel nacional. La articulación requiere también del trabajo colaborativo entre diversas universidades, incluyendo las extranjeras y los centros de desarrollo tecnológico. Y financiando especialmente a las pymes. Aquí quiero resaltar que no se trata de competir, sino de trabajar colaborativamente, sumando esfuerzos y capacidades. Y tampoco es inteligente reinventar la rueda. ¿Qué significa eso? Que a veces estamos emprendiendo el mismo proyecto en 4 universidades diferentes de algo que ya está inventado en el extranjero. Entonces aquí hay que estar como muy, muy cuidadosos a ese tema. Desde el punto de vista de la empresa también se debe reconocer el trabajo de los investigadores y no solo ir de caridad. Tal y como lo decía la doctora Vanessa, culturalmente se debe trabajar en la confianza entre dichos actores. Y esto es algo que no se obtiene con la firma de un acuerdo marco o un acuerdo específico. O sea, cada uno va como a su ritmo. Asimismo, se requiere flexibilizar los tiempos y los procesos en las universidades para hacerlas competitivas frente a las demás ofertas del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que las universidades pues, vamos a un ritmo bastante lento con respecto a lo que desean las empresas. Se requiere también crear programas de becas para estudiantes de doctorado, quienes apoyarían el desarrollo de esos proyectos entre los actores de la triple hélice. En el escenario internacional, por ejemplo, en la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, se crean equipos interdisciplinarios de profesionales quienes trabajan identificando diversas aplicaciones a los desarrollos tecnológicos. Estos equipos se denominan iTeams y trabajan principalmente en innovaciones sociales durante 3 o 4 semanas. A nivel nacional, quiero destacar que es muy pobre realmente el dinero que reciben las universidades derivados de ese proceso de transferencia de conocimiento. Si revisamos, por ejemplo, lo que ganan estas oficinas de transferencia de resultados de investigación de universidades públicas, que son las que más invierten en este tema, pues los valores son irrisorios. Entonces, la invitación es a que revisemos todos estos factores que hemos abordado en la sesión de hoy y veamos cómo se puede capitalizar, pero con una estrategia más que de universidad de país. Gracias.
Bueno, doctor, sin duda pues hay unos grandes retos allí de trazar como la ruta clara hacia dónde avanzar en este aspecto, pues a nivel nacional, como dices, y pues primero la voluntad de hacerlo, ¿cierto? Y la de identificar esa necesidad y establecer la voluntad de ir hacia allí. Vamos a ir a un corte institucional y al regreso continuaremos conversando sobre este tema.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
En este último segmento del programa Industria al Aire, cerraremos hablando sobre las prácticas de innovación abierta. Doctor Carlos, hablemos de las prácticas de innovación abierta, ¿de qué se tratan y cuáles serían algunas de esas prácticas más empleadas?
Bien, buenos días. Bueno, muy interesante la pregunta y también lo que han comentado las profesoras Vanessa y el profe Ronald. Pues coincidimos en muchas cosas, ¿no? Y eso también es interesante ver que cada vez somos más personas los que tenemos más claridad sobre estos temas y pues podemos aportar. Pues hay que entender algo importante aquí, incluso retomando parte de lo que mencionaban los profesores, es ver las características, digamos, de las empresas. Cuando uno mira la composición del tejido empresarial en el mundo, y si nos sentamos en Colombia, estamos entre el 93-94% constituido por pequeñas y medianas empresas, por pymes, pues ya tiene una serie de limitaciones, ¿no? Y cuando uno mira y entiende un poco sobre la evolución del estudio de la innovación, siempre ha dicho que hay como dos posturas importantes, ¿no? Una es que para que una organización sea innovadora, debe desarrollar una serie de capacidades internas, ¿cierto? Unas buenas prácticas que le permitan ser innovador. Pero pues las mismas pymes tienen una serie de limitaciones, entonces eso es complicado. No obstante, nosotros estamos trabajando, digamos, como actores del ecosistema en contribuir a que las empresas, las pequeñas y medianas empresas, pues empiecen a adoptar esas buenas prácticas. Y si uno lo mira, también desde el punto de vista de la teoría, pues esto existe hace mucho tiempo. Si hablamos, por ejemplo, de lo que es la gestión del conocimiento, de esto se viene hablando hace 30 años, pero cuando vemos en la práctica, en la realidad, en las empresas, pues estamos muy, muy lejos, ¿no? Es decir, entender que hay un conocimiento más allá del que es necesario para desarrollar mi trabajo en actividad, sino que otro tipo de conocimiento yo lo puedo traer a mi trabajo, a mi organización, y eso me permite desarrollar también ventajas competitivas. Otras prácticas internas puede ser promover el entreprendimiento dentro de la organización, es decir, no necesariamente el emprendimiento concebido como que yo tengo que tener un propio negocio, una propia empresa, sino que yo dentro de mi organización también puedo desarrollar o promover cambios. Y cuestiones básicas que también han mencionado los profesores, que el liderazgo en innovación es fundamental. Una barrera importantísima también a vencer, que es la cultura, ¿cierto? La cultura es la innovación, en eso tenemos muchísimo que trabajar y en desarrollar esa capacidad para adoptar la innovación. Pero también esas buenas prácticas que estamos hablando, digamos, de innovación abierta, tienen que ver con cuestiones que también mencionan los profesores, ¿no? Es decir, entender que nosotros hacemos parte de un ecosistema, y si bien las organizaciones tienen una serie de limitaciones, lo importante es que ese concepto de innovación abierta no pase más allá de un concepto a algo que sea realmente aplicado y puesto en el funcionamiento de las organizaciones, y es entender el principio de que cuando yo tengo una limitación siempre va a haber alguien fuera dentro de mi ecosistema que me va a ayudar a mí a superar esa serie de barreras. Ahí yo puedo empezar a desarrollar cuestiones, digamos, como el crowdsourcing o la innovación participativa. Yo puedo, a partir de que, digamos, tiene también mucha relación con los principios de la gestión del conocimiento, es decir, no solo internamente, sino empezar a relacionarme con mis clientes para poder identificar nuevo conocimiento y tener nuevos desarrollos en productos y servicios. Está muy relacionado con lo que mencionaban sobre la co-creación también. Y esta parte del ecosistema que es fundamental, ¿no? Entender quién hace parte de mi ecosistema y cómo me puedo empezar yo a relacionar. Esto también es un tema que, digamos, el término ecosistema, si lo vemos hoy en día, tiende a sonarnos muy nuevo, pero cuando uno analiza la evolución del concepto, esto viene incluso desde hace casi 25 años o más, ¿cierto? Y cuando también lo mira uno en la práctica, en otros contextos, en otros países más desarrollados, se da cuenta que esto realmente funciona. Pero como mencionaban los profesores, nosotros vamos todavía muy, muy lento en este, digamos, en este sentido. Yo diría que eso es importante que lo tengamos en cuenta, y una vez que yo como organización identifico quién es un actor importante dentro de mi ecosistema que me puede traer a mí un conocimiento, una tecnología, eso me permitirá a mí, bien sea desarrollar capacidades internas para ser innovador o hacer algo que también es importante que han hecho otros países. Por ejemplo, cuando uno mira China, pues en este momento es reconocido como un país no solo que tiene una economía de modelo de escala, sino que también en un avance tecnológico muy grande, pero ellos no son propiamente el resultado de un país que comenzó siendo innovador, sino más bien adaptador de la innovación. Es decir, ellos han desarrollado su propia industria, han desarrollado su propio componente tecnológico a partir de adoptar la innovación, y eso les ha permitido, digamos, avanzar. Yo coincido mucho con lo que decía también el profesor Ronald, de que no hay que reinventar las cosas. Es decir, aquí nosotros todavía tenemos muy buena intención de hacer cosas interesantes en las universidades, pero hay duplicidad en la investigación, en los proyectos, estamos abordando las mismas problemáticas, las mismas preguntas, y muchas veces la respuesta ya está fuera. Entonces, esa curva de experiencia que encontramos nosotros en otras partes del mundo, donde ellos ya han pasado por esa serie de problemáticas, las han superado, nos puede permitir a nosotros avanzar más rápidamente.
Bueno, doctor, teniendo en cuenta lo que nos acabas de mencionar, ¿cuáles son las fortalezas y las debilidades del sistema de educación en Colombia para implementar prácticas de innovación abierta en ciencia e investigación colaborativa?
Bueno, hay que entender que en Colombia pues hay una como fortaleza, digamos, la diversidad cultural y geográfica es sin duda algo que nos pone en una posición privilegiada en el planeta. Por ejemplo, desde hace décadas, países europeos, también Japón, bueno, los Estados Unidos están en las selvas colombianas, en el Amazonas y en otras partes del país, haciendo investigación básica, y en donde han encontrado pues los componentes necesarios para desarrollar medicamentos, vacunas a partir de la sintetización y toda esta cuestión. Y ellos ya se han dado cuenta que, digamos, ese ecosistema es limitado, porque realmente el potencial está de la vida está en los océanos. Entonces ellos han volcado su mirada y su investigación hacia los océanos, y nosotros, por ejemplo, tenemos esa fortaleza, pero no la hemos explotado. Es decir, no somos completamente conscientes de dónde estamos actualmente. Es algo que yo digo mucho a los estudiantes: no somos conscientes, no valoramos realmente el lugar en donde estamos y solo vemos los problemas y no la solución. O es que el nivel también como fortaleza, el nivel de educación superior, digamos que ha venido mejorando, sin embargo, pues todavía hay bastante en educación superior, ¿no? Todavía hay bastante por hacer. También las iniciativas de innovación, si uno mira, y lo mencionaban también los profesores, pues existe una política de ciencia e innovación que no es más que la adaptación de cuestiones que ya se han demostrado que funcionan en otras partes del mundo, pero nosotros vamos a una velocidad muy, muy lenta. Y algo que de pronto puede llegar a preocupar aquí un poco es que cuando uno ve, por ejemplo, el nuevo plan de desarrollo, todo este tema, digamos, de ecosistemas, de Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, como que se le ha quitado un poco la fuerza y el impulso, y yo pienso que la falta de continuidad en ese tipo de planes y de políticas, pues eso es perjudicial para el país. Pero sin embargo, hay que destacar que cada vez es más, y lo decía al principio de la primera pregunta, somos más las personas que transmitimos este buen mensaje, porque básicamente lo que queremos es eso, que esto haga parte del lenguaje común de todas las personas y de las organizaciones. Debilidades, desafortunadamente, tenemos muchas, y lo mencionan también los profesores: la falta de recursos. Y a veces ni siquiera es solo la falta de recursos, porque es un input fundamental para poder desarrollar la innovación desde cualquier perspectiva que uno la quiera ver. De pronto el recurso está, pero como no hay un mensaje claro en el entorno de dónde está el recurso, cómo puedo acceder a él, pues es muy complicado que una organización pueda traerlo. O si estamos hablando, como mencionan los profes de las universidades, pues son pocos recursos para la investigación, pues tiene también un resultado muy bajo. Nosotros, por ejemplo, en la universidad en la que trabajo, tenemos un proyecto de investigación en el marco de una investigación también doctoral que analiza, digamos, ¿cómo se están financiando los pequeños, sobre todo los pequeños e informales empresarios en Bogotá? Empezamos haciendo esto en el centro de la ciudad y nos dimos cuenta pues que hay, así como hay un sistema, digamos, regulado, normal de financiación, que son los bancos, pues todos sabemos que los bancos piden muchas cosas y pues excluyen mucho a los pequeños y medianos empresarios. Entonces ellos desafortunadamente tienen que recurrir a nuevas formas de financiación que son no formales, y entonces está el paga diario y el gota a gota, que tiene una connotación súper complicada para ellos. Y dentro de la investigación que hicimos, pudimos determinar que los que se financian o comiencen financiando su emprendimiento, que eso les permitirá también desarrollar la capacidad innovadora partiendo de este tipo de financiación, pues tienen problemáticas porque entran en una trampa y nunca salen de ella. También hay una desigualdad en el acceso a la educación, pues todos sabemos que hay una serie de brechas, y dentro de esas una muy importante hoy en día pues es la brecha tecnológica, y algunas otras cuestiones pues que están relacionadas, como mencionaba, a la falta de una cultura de innovación.
Bueno, con esto hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a nuestros invitados de hoy por introducirnos hacia los temas de ciencia abierta, co-creación de conocimiento e innovación abierta, los beneficios y desafíos del proceso de creación entre los diferentes actores del ecosistema y las prácticas de innovación abierta implementadas en ciencia con el fin de abordar las necesidades de los actores vulnerables y responder a los desafíos del entorno. Agradecemos a nuestros oyentes por continuar escuchando Industria al Aire y los invitamos a seguir conectados con nuestro programa semana a semana para continuar aprendiendo y profundizando sobre tendencias que promueven industrias más innovadoras y competitivas. Los esperamos la próxima semana con más invitados y temas de interés. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.